A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.
Con la producción y dirección de Omar José Soma,
Arnaldo Slaen
y Marcelo Arias.
Realización técnica:
Juan Natale,
Federico Margenet
y Luca Giuliano. Nuestro mail:
dxradioargentina@gmail.com.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Arnaldo Slaen?
Bienvenidos, amigos oyentes, a La Rosa de Tokio. Y nuevamente, Omar, estamos con un tema que hace al mundo de las comunicaciones.
Te dejo a vos, Arnaldo, la presentación del programa de hoy.
Desde la terraza del Teatro Coliseo, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica consiguieron difundir la ópera Parsifal para unos 50 aficionados que la oyeron con sus rudimentarios aparatos receptores en mano. Aquel acontecimiento que hizo merecedores a los cuatro visionarios con el mote de los locos de la azotea sería la piedra fundacional de la radiodifusión en la Argentina. Hoy vamos a escuchar la segunda parte del excepcional trabajo realizado por Ariel Tarico y Luis Salerno, por Luis Salerno y Ariel Tarico, recordando aquellas primeras épocas con una historia llena de programas que han quedado de alguna manera en la memoria de los argentinos, con las voces de conductores que han hecho las delicias del público, con humoristas que han provocado la alegría de generaciones de argentinos y que de alguna manera homenajea a la radio en este su centésimo aniversario.
Vamos entonces a escuchar el excelente material producido por Ariel Tarico.
Y ahora volvió Luis Salerno.
¿Qué dice? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? Bienvenido.
Muy bien, aquí estamos.
¿Sabe que tuvo mucha repercusión el podcast que grabamos? Porque su memoria es prodigiosa, Salerno. Y además me gusta tratarlo de usted.
No, ¿y pero por qué de usted?
No sé por qué me gusta tratarlo de usted. Me hace acordar a la radio de antes, que era claro, todo el tiempo se trataba de usted.
Y justamente de eso vamos a hablar, sí, de la radio de antes.
Y al público también se
sí,
lo
no,
trataba
por
de
supuesto,
usted.
Por supuesto. Sí. Cuando los locutores llegaban al estudio, sí, con público, por ejemplo, en los programas más importantes de la radio, sí, a la noche, uh-huh, llegaban con las mujeres vestidas de gala, los locutores de smoking, sí, o de gran traje, así se presentaban siempre. Lo mismo los integrantes de la orquesta, sí, los actores que aparecían, en fin.
¿Se mezclaba esto de la radio con el teatro?
Se mezclaba, sí, bastante, más que nada en los, sí, en los programas nocturnos, mm, que iba público, especialmente en Radio El Mundo, sí, que tenía su gran auditorio ahí en Maipú 555, en el segundo piso, sí, en el que entraban casi 500 personas. Sí. Todavía está siendo utilizado por Radio Nacional, gracias a Dios, ¿no?
Sí, sí, sí. También el estudio de la folclórica ahora.
También ese era el estudio B de Radio, sí, El Mundo, que también iba con público. Sí. Ahí, sí, ahí yo pude ver a Nini Marshall, claro, a Sandrini, uh-huh, qué sé yo, un montón de programas de esas épocas, ¿no? De los, sí, 60.
Bueno, Salerno, a ver, ¿cuál es el locutor referente?
Bueno, si tenemos que hablar, sí, de los locutores, tenemos que hablar del locutor número uno. Y digo locutor número uno, aunque nunca tuvo carnet, uh-huh, pero que fue el primer locutor. Es, sí, decir, el locutor que habló en la primera transmisión, sí, de radio de la Argentina, que fue por allá, por el 1920, ¿eh? El 27 de agosto del 20, sí, aquellos conocidos como los locos de la azotea, sí, no vamos a abundar.
Porque... Yo estaba ahí, querido.
Ah, usted, sí, estaba, sí, no me diga.
Yo estaba ahí, sí,
¿y
sí,
¿y qué,
sí,
hizo?
Sí.
¿Estaba en el teatro o...?
Yo de abajo les gritaba, locos, ¿qué están haciendo? Se van a caer, se van a matar, chicos, por favor.
Bien, bien. Bueno, el señor Enrique T. Susini fue, sí, quien inauguró esa transmisión.
¿La T de qué es?
Telémaco.
¿Telémaco?
Telémaco. ¿Qué Enrique es? Telémaco Susini. Susini.
Lindo, segundo, sí, nombre, Telémaco.
Así es, Telémaco, sí, Susini. Así, sí, es. Bueno, justamente él inauguró de esa primera transmisión. Muchos años después, 50 años después exactamente, en 1970, cuando en un acto en que se instituyó el Día de la Radiodifusión en la Argentina, el 25 de agosto esta vez, en el mismo Teatro Coliseo se descubrió una placa y se fundó el Día de la Radiodifusión Argentina. Y ese día habló Enrique Telémaco Susini, y habló justamente de los locutores. Esto decía, escuchá.
El locutor es la voz amiga en esta difusión de extraordinaria que ha adquirido la radiotelefonía en todo el mundo, que hace que el negro tentote o el salvaje del Amazonas o el albañil de Buenos Aires o el ingeniero esté con la radio a transistores escuchando las novedades, despertándose para saber qué tiempo, qué temperatura, qué pasa, qué guerra. Tiene una voz amiga. Esa voz amiga es el locutor. Tanto se identifica con él que cada uno tiene su locutor preferido. Es su mejor amigo. Se despierta con él y se duerme con él. Y por eso entonces el locutor no es un simple locutor, es muchísimo más, es algo más, es algo que tendrá que venir algún autor griego a escribirlo. Gracias a todos, nada más.
Bien, ahí estaba entonces Enrique Tesucini.
Se escuchaban bocinas de fondo.
Sí, porque era en el hall del teatro que se hizo ese acto ese día y se escuchaba de fondo el transcurrir del tránsito sobre la 9 de julio, todavía, más que nada sobre la calle Marcelo T. de Alvear, donde está el teatro.
T. de Torcuat.
No, de Telémaco.
No, Marcelo T.
Ah, Marcelo T. Claro, de Torcuato, claro. Sí, Marcelo T. Torcuato de Alvear, claro.
La
claro.
T. Yo soy Ariel F. Tarico, Ariel Fernando.
Ariel Fernando.
Sí. ¿Vos tenés segundo nombre?
No, soy Luis.
¿Luis?
Solo Luis.
Así, directo.
Directamente.
Luis Salerno.
Con seguridad Odol.
Muy bien, vamos a hablar de otros locutores.
Sí, hay muchos.
Sí, ¿quién fue Enrique Pedro Maroni?
En realidad todos lo conocíamos como Enrique P. Maroni, incluso cuando anunciábamos temas que él mismo compuso. Sí. Enrique P. Maroni es el autor, junto con Contursi, de la letra de La Comparsita. Ajá. Pero este señor fue locutor, tuvo su carnet en su momento, empezó bien en los años 20 leyendo noticias en Radio Splendid. Allá a fines de los años 20.
Yo lo escuchaba, querido.
No me diga. Sí. Yo también. Se enteraba de todo. Escuchaba la prensa, por supuesto, y La Nación.
Él leía la prensa y La Nación.
Exactamente, él leía completa la prensa y La Nación. Después hubo un problema de intereses ahí con los diarios. Ahí se leía la prensa y La Nación todos los días. Enrique P. Maroni, entonces, autor de estos de estos tangos, pero a la vez fue locutor y leía los diarios, como te dije, en Radio Splendid. Tengo un pequeño fragmento de él en LS6, porque además de leer los diarios, decía poemas, contaba cuentos. Tengo un pequeño fragmento para escuchar su voz del año 34 en Radio del Pueblo, en LS6, es este.
Virgencita de Pompeya, nacida en el barrio turbio, como una flor del suburbio que embelleció al arrabal, te llevo siempre en mi pecho de malevo y de compadre, porque te colgó mi madre defendiéndome del mal. Me basta que tu recuerdo acaricie mi memoria para encontrarme en la gloria de una suprema emoción.
Ahí está entonces Enrique P. Maroni, locutor.
Fratelli e sorelle. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Me gusta que Salerno haya puesto esta oración, este rezo. Me encantaría tener este audio, si me lo podés mandar por WhatsApp.
Sí, se lo voy a mandar por WhatsApp. Es más largo, inclusive.
Ah, es más largo.
Está completa el poema. Sí.
Pero tenés todo, Salerno.
Tengo todo.
Sí, me emocionó.
Cuando usted estaba acá en Buenos Aires, que una vez intenté llevarle algunos audios que le iban a gustar. Por ejemplo, la misa del año 36 en que se hizo el Congreso.
¿Qué pasó? ¿No te abrieron la puerta?
El Congreso Eucarístico. No me dieron bola.
Tenés que venir ahora al Vaticano, claro, porque yo le abro las puertas. A todos y a todes también.
Sí, también.
Si entran. Todos ahí en ese
En el año 35 hubo un gran acontecimiento. El 29 de noviembre se inauguró Radio El Mundo, Maipú 555. Sí. Esa noche estaba el presidente Agustín P. Justo, su mujer, Smith, que era el director de la radio. Editorial Jaénes construyó ese edificio. Y esa noche se inaugura Radio El Mundo.
Yo estuve ahí también, querido.
Ah, estuvo.
Sí, y me acuerdo que Arnoldo Chamot fue el primer locutor.
Sí, señora. Qué memoria que tiene.
Yo, querido. Sí, sí,
bien, bien, bien. Justamente tengo a Arnoldo Chamot unos años después haciendo la sigla de la radio y alguna promoción. ¿La quiere escuchar?
Sí, cómo no,
aquí
querido.
Está, mire.
A ver.
LR1, LRX y LRX1 Radio El Mundo de Buenos Aires y su cadena de emisoras. Mañana a las 19:30... escuche una nueva audición de ¿Qué pareja?, interpretada por Blanquita Santos y Héctor Maselli, con la animación de Omar del Río. Recuerde, mañana a las 19:30, ¿Qué pareja?
¿Qué pareja? Esta, ¿qué pareja?
Me gusta porque hacía la promo.
Sí, claro, claro. Sí. Eso estaba incluido en el final de un programa que se hacía también por Radio El Mundo, que presentaba Afonso Arabia, al cual vamos a escucharlo en un ratito. Pero allá por el año 37, Radio Belgrano también tenía su estudio, su público y sus jueves de gala de Jabón Federal.
Mira vos, ¿en qué día le estaba Belgrano? 9:50, querido.
Sí.
AM 950.
Claro, sí.
Ay, chicos, me tienen que tener a mí de consulta.
Exactamente,
permanente.
Exactamente. Sí, sí, bueno. Sí. Allá por el año 37 había un locutor que había empezado como comentarista de box y que se llamaba Tito Martínez. Y para diferenciarse de otro Tito Martínez que hacía fútbol, él se puso Tito Martínez del box.
Tito, pará, ese nombre me suena porque ahí no empezaron los cinco grandes del buen humor con
exactamente,
él.
Exactamente, exactamente, en la cruzada del buen humor. Hicieron inclusive dos películas, Cuidado con las imitaciones, imitaciones peligrosas.
Pero La Cruzada del Buen Humor era un programa de radio.
Era un programa de radio que luego fue llevado al cine con todos los integrantes del cual salieron no solo los grandes del buen humor, muchos actores inclusive que luego que hacían imitaciones.
Sí, Jorge Luz.
Bueno, Jorge Luz era integrante de la de los cinco grandes después. Jorge Luz, Ernesto Marguiñol, Guillermo Rico, Juan Carlos Camboni, Rafael del Pato Carré. Pero salieron otros actores, Iván Grey, qué sé yo, cientos
de actores. Bueno, y muchos de estos programas tenían un solo auspiciante, ¿no?
La mayoría, casi todos tenían un solo auspiciante, en este caso Jabón Federal, que producía este jueves de gala y también los grandes domingos de Federal. Aquí lo tenemos justamente a Tito Martínez del Box, ¿te parece? ¿Lo escuchamos?
Sí.
Jueves y 21:15. Va a comenzar en el Teatro Relámpago Federal otro gran jueves de gala. Otra noche de fiesta donde la música, la canción, lo original y lo raidero estarán presentes ante la platea más grande del mundo. Porque en nuestro tablado sonoro están también los micrófonos de la primera cadena argentina de broadcasting. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. LT1 de Rosario. LB3 de Córdoba. LB10 de Mendoza. Y LB1 de San Juan. Y en escena, señoras y señores, la llave René Cósito y su crooner Fernando Torres.
Bien, y allí se van. Sí. En vivo todo, ¿eh? Orquesta.
¿Las cornetitas esas son en vivo?
En
todo?
vivo, sí, claro. Sí, en vivo, claro.
Y van anunciando las cadenas, porque transmitían
las cadenas. Era más larga, yo lo acorté un poquitito, pero había más emisoras que retransmitían los programas en directo. Claro,
se escuchaba en todo el país.
Se escuchaba en todo el país. Y todas formaban parte de todas las tres grandes cadenas: Mundo, Belgrano y Splendid.
¿Qué cosa esto, no? Pienso que siempre el centro es Buenos Aires, ¿no?
Sí, claro, y siempre lo fue, y creo que lo sigue siendo, lamentablemente. Sí, pero bueno, es así.
Y escuchaba LB3, ¿no? Y lo loco ahora es que, por ejemplo, Cadena 3 es una radio que se escucha acá en Buenos Aires en muchos taxis, por ahí.
Sí, claro.
Que hay muchos porteños que dicen, escucho Cadena 3 porque es una radio que desde Córdoba me informa, no solo lo que pasa en Córdoba, sino en todo el país.
Así es, exactamente, exactamente. En fin, los tiempos cambian también, por suerte, ¿no?
Sí. Bueno, Jaime Font Sarabia.
Ajá.
Qué lindo padre, nombre.
Font Sarabia. Padre de locutores también. Tuvo dos hijos que fueron locutores, lamentablemente ya no están, Ricardo y Jaimito Font Sarabia.
Sí.
Pero don Jaime Fonsarabia fue la voz de Radio El Mundo. La identificaba plenamente, hacía muchos programas en la radio, los programas más importantes. Fue también el locutor del general Perón en su momento.
Que lo presentaban los actos.
Lo presentaban los actos, lo acompañaban los actos, lo presentaba.
Pero Jaime Fonsarabia era un tipo que tenía buena pronunciación, un gran léxico.
Un gran léxico y muy un tipo muy simpático. Sí. Era el locutor de la simpatía, lo llamaban. Así es. Mira, escuchá este aviso de Sunlight en un programita del año allá 47 en el que se presentaba de esta manera.
Bueno, se olvidaron de mí. Sencillamente se olvidaron. No haré falta en este libreto. Ah, pero Fonsarabia tiene buena memoria. Y aquí me tienen, lindas del alma, puntual como un cronómetro, para recomendarles una vez más que sean todas, siempre, unas irresistibles chicas Sunlight. ¿Saben cómo? Usando jabón Sunlight de tocador. Lo diré hoy, mañana, siempre. No existe jabón más fino. Úsenlo para el baño diario. Y su rica espuma las dejará fresquitas, hermosas, radiantes. Y de yapa les permitirá economizar moneditas. Porque recuerda, el Sunlight de tocador bueno entre los buenos cuesta siempre 10 centavos menos.
¿Qué me cuenta?
Me encantó. Incluso el cantito me hizo acordar a Mareco, tenía esa cosa de Mareco, ¿no? Ese verseo así.
Mareco fue un gran.
Cosa bonita, maravillosa.
Sí,
tenía como esa forma de cantar, ¿no? Sí. Y todo con rima, ¿por qué era todo con rima?
Sí, los avisos tenían bastante rimado, pero bueno, era así, era la época. Uh-huh. Las gráficos también eran de ese estilo, de ese tono, ¿no?
Sí. Siempre venía de una agencia de publicidad.
Siempre venía, sí. Los textos eran de la agencia, siempre, sin duda.
Y no se podía inventar nada, tenías que leer todo al pie de la letra.
Al pie del texto del libreto que te entregaban.
Sí. Uh-huh. ¿Qué otro locutor más tiene ahí?
Mire, tengo acá, desempolvé al amigo invisible. Ajá. Este fue un personaje extraño, era correntino, tenía una manera de decir. Él mismo se buscaba su publicidad.
Sí.
O sea que él se presentaba y decía sus avisos y luego decía un pequeño poema, el rayo de luz de los grandes pensadores de la vida, decía una frase célebre que dice así, bueno, pero no lo voy a remedar a él porque lo tengo acá, tenemos, ¿lo quiere escuchar? Sí, el amigo invisible, su nombre, Eugenio Félix Miletti, es este.
Mis respetables amigos, muy buenas tardes. Y aquí está el rayo de luz con los grandes pensadores de la vida, una frase célebre que dice: si tienes un jardín lleno de flores y una biblioteca llena de buenos libros, vivirás en un paraíso divino. Señoras, señores, les habló el amigo invisible. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Genio divino del alma, me hace acordar a Claudio María Domínguez, genio querido, Eugenio Félix Miletti, me encanta. Porque tiene como esa frase que yo tiro a veces, como errar es humano, pero invocar es divino. Me encantó, Eugenio Félix Miletti.
Anótelo, anótelo.
Correntino como Nito Artaza.
Sí, exacto.
Eso me hace acordar a ese correntino que dice saladito los bombones, estaba comiendo caldo norsuiza. Correntino, mirá
mira usted, qué bueno.
Me sorprendió esto, ¿no? Sí. De un tipo que vende su publicidad y dice, bueno, puedo comprar 10 segundos.
Sí, compraba un minutito, 30 segundos, 40, iba por las radios, Radio El Mundo, Radio Mitre también, hacía sus micros. Era una especie de micro inserto en la...
O sea que los espacios se venden desde hace muchísimo.
Sí, claro que sí. Claro que
no es de ahora que se venden
los espacios. No, incluso... Hasta toda la producción del espacio también lo hacían las agencias. Contrataban al libretista para que haga la continuidad del programa, los comerciales, la misma agencia los elaboraba. Sí. O sea que... Sí.
Siempre fue coproducción, o sea, había un dueño de un medio y por ahí vendía espacio.
Claro, e incluso hacían mitad y mitad en la producción. el dueño del medio, especialmente los radioteatros, sí. El dueño del medio ponía su elenco estable. Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Splendid tenían su elenco estable de actores. Mm. Así como tenía su orquesta estable, tenía su elenco estable. Y la radio ponía el elenco estable de la radio y la agencia, por ejemplo, Colinos o Palmolive, contrataba las dos figuras principales. Por ejemplo, Elina Colomer y Alberto Ajibay. Sí. Me sale eso, pero bueno. Y ellas lo contrataban y pagaban parte del espacio, mientras que la coproducción por parte de la radio iba con los actores del elenco.
Ay, yo me acuerdo de Julio César Barton, querido.
No me diga. Sí, sí, sí. Bueno, fue una de las grandes voces de los relatos de las novelas. Ay, de las grandes novelas, especialmente de Radio El Mundo.
Sube los calores. Sí, me acuerdo, qué voz.
El Teatro Palmolive del Aire duró, qué sé yo, como veintipico de años en la radio, en Radio El Mundo especialmente. Incluso había
cuando la gente se bañaba.
Claro, usaba el Palmolive.
¿Qué dice?
Palmolive. Bueno, había dos versiones, una a la tarde, a las 4:30 de la tarde, y otra a la noche, que era el Teatro Palmolive de las 22:05. Acá lo tenemos a Julio César Barton en una novela de Alberto Migré, también otro gran y profuso creador de radionovelas, una serie que tuvo mucho impacto en la radio, que se llamó 0597 Da Ocupado. Pero no hablo más. Lo dejo a Julio César Barton que presente la novela.
Hola, hola, hola.
El Teatro Palmolive del Aire. Señalando el reencuentro con las inolvidables novelas de Alberto Migré. 0597 Da Ocupado. 6 meses, Julieta.
¡Alto!
6 meses de tu ingreso a la cárcel de General Echagüe. 6 meses desde la noche del grito rondando escaleras abajo y aquella acusación oída en la penumbra de los dormitorios del orfanato de Santa Elena. 6 meses, Julia Edith.
¡Asesina!
Días interminables, noches angustiosas. Ya has comenzado a pagar, Julia Edith. Te quitaron de Santa Elena. Un falso informe criminal te encerró en General Echagüe. Cambiaste el uniforme, pero la tristeza es la misma. Cambiaron las rejas, pero el encierro es idéntico.
¡Fua! Los efectos.
¿Qué me dice?
Sí, los efectos. Me hace acordar a Argentina, tierra de amor y venganza.
Los efectos, sí. Las cortinas musicales.
Era todo en vivo, querido.
Todo en vivo, sí, todo en vivo. Sí. No había vuelta ahí, ¿eh? Bueno, la voz que dice asesina era la de Blanca La Grota, una actriz del elenco estable de Radio El Mundo, que brilló también como, no una gran actriz, una actriz secundaria, pero una de las mejores.
Pero si hablamos de locutores, Jorge Cacho Fontana.
Desde un estéreo combinado Rancer y en el Fontana Show 73, aquí llega Fontana. Pero ¿sabe qué? Le traje un Fontana del año 57.
A ver cómo será esa voz,
sí,
a ver si la puedo sacar.
Justamente del 31 de diciembre del año 57. No cambió mucho, escúchela, mire.
En 1958, el éxito será inseparable de usted si usted es inseparable de Glostora. Glostora asegura el éxito de su presentación personal. Glostora peina de primera, suaviza, perfuma y da brillo al cabello. Recuérdelo desde hoy. En 1958, el éxito será inseparable de usted si usted es inseparable de Glostora.
¿Qué me conturci?
La gomina, Glostora.
Claro.
Para que te queden los pelos así, bien.
Sí, pero es más que nada, no era gomina, era una brillantina, la Glostora. Sí. Una brillantina. Hasta hace unos años se vendía también. Era como un Bill Cream o algo así, sí, pero no, de otra manera. Era más
tener el pelo brilloso.
Brilloso, sí, claro, brilloso.
Sí, me gusta el estilo. Inseparable.
Sí.
Sí, inseparable. Sí, sí. Eso de separar las palabras.
Sí. Incluso sí, alargaba el aviso, sí, también, ¿no? Sí, sí, este, sí. Incluso tenía más baches. Yo me dediqué a sacarle un poquitito de los baches, sí, que hace para que quede un poquitito más corto.
Pero hablemos, bueno, de mujeres, chicos, todo hombre, sí, todo, sí, muy machirulos. Sí. Este podcast es muy, muy machirulo, no me gusta, querido. Por favor, ¿alguna locutora grosa tiene que haber, querido?
Grosa, ¿qué le parece Betty Elizalde, por ejemplo?
Ay, me encanta.
Ariel, ¿a dónde está Ariel? Ariel, sí, usted la recuerda, Betty Elizalde. Sí, usted, sí, le hizo, sí, una importante nota en Radio El Mundo.
Sí, además cada vez que ella estaba en radio me invitaba a su, sí, programa, o sea, nos conocíamos desde hace mucho tiempo, ella siempre me comentaba de su experiencia con Fernando Peña, que le gustaba, sí, mucho, le divertía el humor, y cada vez que nos juntábamos nos divertíamos mucho. A mí me impactó la última nota que le hice, porque ella contó un poco cómo era hacer radio en los 70,
sí,
que estaban todo el tiempo bajo amenaza, y, sí, contó una anécdota muy fuerte ahí con Tomás Eloy Martínez, que formaba, sí, parte de uno de sus ciclos.
En Radio del Plata.
Sí, sí, que, sí, tenía ahí una mesa con otros periodistas y que se había peleado con Carlos Burone, puede ser.
Sí.
Habían discutido al aire, habían intercambiado ideas, sí, y creo que Burone le tiró a Tomás Eloy Martínez, le dijo, esto que estás diciendo es como propaganda comunista o algo así relacionado con el comunismo, sí, y bueno, le llegó una amenaza a Tomás Eloy Martínez. Esto fue previo a la dictadura, creo, sí, que, bueno, la época de la AAA, por ahí.
Sí, 72, 73, sí, sí.
Y se tuvo que ir Tomás Eloy Martínez del país, sí, y al programa siguiente todos estaban muy conmovidos por esto,
claro,
incluso el propio Burone, ¿no? Como que, sí, había generado que después de esta discusión al aire, claro, se generó este episodio, así que las veces que nos juntábamos yo aprovechaba para preguntarle cosas de la época de oro de la radio y de la tele, y siempre fue una mujer muy alegre, ¿viste?
Muy divertida,
sí,
muy,
sí, divertida, sí. Yo creo que hacía arte en sus programas.
Así es. Acá la tenemos justamente, sí, en esa época, sí, en los años 70, sí, en un programa para Austral.
Jugaba mucho con la voz,
jugaba mucho con
los silencios.
Con los silencios, con los tonos. Sí. No, no, impactante. Ella tuvo un gran éxito, que fue Las Siete Lunas de Crandall. Es muy conocido ya, remanido, sí, lo de Las Siete Lunas, y la traje en este pequeño fragmento de la apertura de un programa que ella hizo para Austral,
sí,
Líneas Aéreas, y justamente de ahí es a donde juega con los tonos, con las pausas. Aquí está.
Su atención, por favor. Su atención, por favor. Austral, Líneas Aéreas, tiene el inmenso agrado de anunciar la partida de música de alto vuelo. El cielo donde están Austral, Líneas Aéreas y toda la gente que aprendió a volar.
Bien, ese mismo cielo en el que está ella ahora, ¿no? La recordamos con mucho cariño realmente.
Sí, sí. Aparte, qué ratonera.
¿Qué? Sí, gran ratonera. No, en Crandall más, sí, era tremenda. Aparte, sí, ahí ella, en Crandall, ponía cosas de su propio coleto, ¿no? Sí. Hablaba improvisando, sí, y eran cosas maravillosas, sí, lo que hacía.
Como papara, 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 papara. Canciones son amores. Sí. La gran Nora que viene,
sí,
ahora.
Nora, claro, sí, ¿no? Nora Perlé, también otra gran voz, también ratonera al 100%. Acá la trajimos en un pequeño avisito, también medio ratoneado, pero bueno, es de allá de los años 80. Nora Perlé y este comercial.
Buenos Aires Building, su asesor inmobiliario, le permite prever lo esencial, su vivienda. Buenos Aires Building, su asesor inmobiliario, le brinda el espacio para su diario vivir. Buenos Aires Building, su asesor inmobiliario, le ofrece ahora su música para previsores.
Ahí está, Norita.
Ay, qué lindo.
¿Te gustó, no?
Sí.
Qué calidez.
Sí, aparte es como que te da ganas de ir a buscar un asesor inmobiliario. Sí, ya.
Claro,
ya.
A ver a dónde hay uno.
Mira, te propongo algo.
Sí.
¿Vamos a tomar un café?
Sí.
¿Y después la seguimos?
Dale.
Vamos. Y hablamos de los locutores, de los furcios.
Eso.
Sí. Si vos tuviste furcio,
yo tengo,
al aire.
Sí, todo. Tengo varios, terribles.
Bueno, después la seguimos. ¿Y ahora?
Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morirme, quiero versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morirme, quiero versos del alma. Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira.
Estamos compartiendo este divertido diálogo entre Ariel Tarico y Luis Salerno, recordando diversos momentos de la historia de la radio argentina.
¿Vos tenés miedito cuando salís al aire? ¿Tenés cagazo?
Sí, tuve cagazo al principio, sí. Pero yo ya venía, digamos, entrenado.
¿Te bien tiembla entrenado la voz?
No.
A mí
no.
Me ha pasado, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando en la secundaria por ahí tenía que leer en un acto.
Sí.
Y por ahí con una mano yo veía que leía y medio que me hacía así.
Bueno, yo también he hecho la locución de los actos en la escuela y me mataba. Y un día me dieron a leer un texto largo que yo había conseguido de la radio, que era un relato. Un relato tenebroso, qué sé yo, y me dijeron, no, tenés que leer eso. Yo porque era larguísimo, era una hoja oficio completa, me quería matar, y lo leí, pero así, me acuerdo, veo la hoja temblando.
Sí, a mí también me pasaba que me temblaba el labio, algunas veces me ha temblado el labio o el ojo.
Sí, pero claro, yo venía entrenado, cuando yo ya llegué a la radio ya tenía experiencia radial propia, es decir, casera, en casa, porque yo me llevaba los libretos de la radio y los repetía, los comerciales, los radioteatros, todo lo repetía en mi casa. O sea que ya tenía como cierta experiencia.
Claro, vos venís de la época del libreto, vengo de la época que nadie escribe nada.
No, nadie escribe nada, ahora a lanzarte, claro.
Y hay que ahorrar, ¿viste? No hay que gastar en guionistas.
No, ¿para qué? No.
Sí, pero ¿cómo haces para leer de una y no equivocarte?
Y eso es también un entrenamiento importante. Uh-huh. Yo he leído prácticamente siempre de una. Sí. He leído directamente de los cables, inclusive modificando las noticias. No modificando las noticias, modificando el texto.
Editando ahí en el momento.
En el momento, haciendo la frase un poco más corta para poder llegar con el aire. Porque vos te fijás que los cables de las agencias, los textos, los párrafos son muy largos.
Pero qué entonces, papelón, equivocarte.
Sí, no, bueno, equivocarse, el furcio es... Sí. Catastrófico.
Encima queda todo grabado.
Encima queda grabado.
Y vos tenés todo, Salerno.
Tengo todo grabado. Oh. Escuchá esto, Furcio. Mira, esto pasó una en Radio del Pueblo. Prescribieron.
No lo vamos
ya
a quemar.
Pero no los vamos a quemar. Sé quiénes son los locutores. Sí. Pero ya prescribieron también. Pero igual, no los vamos a quemar. Uno pasó en Radio del Pueblo y los otros en Radio Nacional, incluso en una cadena. A lo mejor la voz de la cadena, de la primera cadena, la van a reconocer, pero los furcios son tremendos, escuchen.
Richard Joyas, la casa de los novios, relojería, relajo, relojería, relajo, relojería, relajo. No, relajo no. Regalos.
Velando por el mantenimiento del orden y el uso correcto del patrimonio municipal por parte de los concurrentes, evitando todo tipo de deterioro, rubo, orto, deterioro, rubo, orto, deterioro, rubo, orto, hurto o depredaciones de los bienes existentes.
14:40. Exactamente dentro de 10 minutos. La hora 15. 14:40. Exactamente dentro de 10 minutos. La hora 15. Señalar al instante en que hace 123 años.
Imagínate, estaban todos los viejitos de la Asociación Sanmartiniana ahí, era el gran homenaje al general San Martín y este tipo. No, pero hubo una peor también que hizo un colega bastante conocido que trabajaba en Radio Nacional y que cometió un furcio terrible en una cadena
papel
idéntica.
De
No.
Otro.
El locutor tenía que decir que el general San Martín pasó el río Putaendo. Y no se le ocurrió otra cosa que decir que el general San Martín pasó el río puteando. No quedó nadie, la Asociación Sanmartiniana, todos los viejitos, Radio Nacional, cadena nacional. En fin.
Qué terrible. Lindo, porque vos tenés todo y es impresionante todo el registro, el archivo que tenés, y hay mucha gente que por ahí con el tema de los furcios se ha puesto muy nerviosa y ha dicho, bueno, no laburo más, qué sé yo, después de esto ya está.
No, digamos que lo superás, sí. Lo superás. Con cada venta tenemos un fideo más, no, dije yo.
Claro, pero una vuelta. Digo, antes era muy exigente por ahí el estar en un medio, sí, sí, y venía claro. El jefe locutor y te retaba.
Sí, claro, sí, hubo sí. Problemas. Hubo problemas serios.
¿Había locutores comerciales y había locutores informativos o hacían sí, las
no.
dos cosas?
No. Eran o eras de informativo o eras comercial.
Claro, era otro ritmo.
Yo pasé por las dos cosas a través del tiempo, ¿no?
Sí, era otra forma de leer.
Otra forma de leer, más el comercial necesitas ponerle swing, simpatía, ser alegre en algunos casos, casi todos.
El aviso
tiene que salir brillante. El info tiene otra cadencia, tiene otro ritmo.
Sí. ¿Qué tenés ahí?
Hay voces de locutores de informativo que, bueno, que hicieron gran historia. Carlos Attaquini prácticamente empezó en Radio El Mundo cuando se inauguró la radio, o al poco tiempo. Fue el informativista, el gran informativista de Radio El Mundo. Acá lo tenemos en un fragmento, no tiene muy buena calidad, es lo único que pude rescatar, en el que hacía el boletín sintético de Radio El Mundo. Tenía una cadencia para decirlo, decía el boletín sintético de Radio El Mundo. Esa es la voz de Carlos Attaquini, un mago, un maestro de la radio. No solo hizo informativo, también hacía programas folclóricos, invitados, etcétera. Acá está la voz de él.
El boletín sintético de Radio El Mundo, con informaciones generales propias que eran Inter Press, Inter Exterior, de United Press Internacional y France Press. Por Home agregó, si antes había una razón para verificar las promesas rusas, ahora es 100 veces más necesario. Nuestro próximo boletín a las 13:30.
Este es el día D. Millares de aviones cruzan el canal. Centenares de barcos, formando la armada más grande de todos los tiempos, arriban a las costas de la muralla del Atlántico. Las playas de Cherburgo se transforman en campos de batalla. Y los soldados de la libertad descienden del cielo a millares e irrumpen en las líneas germanas.
Bueno, la primera frecuencia secuencia que escuchamos era la de Attaquini en el boletín sintético. La segunda corresponde a un relato del año 46 de una película, Los Asesinos de la Guerra o algo así. Una película en la que él hace el relato documental, por eso se escuchan los efectos y eso.
Bueno, la voz más característica para mí es la de Informa.
Buenas tardes, amigos.
Radio Colonia.
Urgente. El gran Ariel Delgado, defensor de la democracia, defensor de la información veraz, auténtica, definida.
En ese momento había mucha gente que decía, bueno, para escuchar lo que pasa en Argentina, quiero escuchar Radio Colonia. Me pongo Radio Colonia, ¿no?
CW1, Radio Colonia del Uruguay. Acá tenemos un fragmento de una noticia que primero en las radios oficiales, argentinas, que prácticamente eran todas en ese momento, en el año 82 prácticamente eran todas las del Estado.
Sí.
Se ninguneó la información de que Pérez Esquivel había ganado el Premio Nobel de la Paz. Él lo dijo inmediatamente por Radio Colonia y aparte tuvo unas palabras muy sentidas al respecto, ¿no? Escuchémoslo, la verdad que es muy significativo.
Buenas tardes, amigos.
En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Por mi parte, desde estos micrófonos de Radio Colonia, felicito calurosamente a Pérez Esquivel por el merecido Premio Nobel de la Paz y por sobre todas las cosas, le doy las gracias por su inclaudicable defensa de la dignidad humana.
Bien, esto ocurría en Radio Colonia cuando las radios de acá no lo decían.
1980.
1982. 1980, sí. Estaba la dictadura todavía. Todavía no habíamos salido.
Sí. Así que... sí, que era la polémica en ese momento si le daban el Nobel a Borges. Uh-huh. Y que no se lo daban, no. Y salió Adolfo Pérez Esquivel.
Claro, Borges hubiera sido por literatura. Sí, así que,
sí,
bueno,
sí.
Bueno.
Sí. Me gustó la pausa que hizo por mi parte. Sí. Hizo como diciendo, bueno, aclaro que a partir de acá es mi opinión.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Esa es su opinión. Pausa. No, tremendo, sí. Tremendo. Una honestidad. Uh-huh. Así, he trabajado con él en Radio Belgrano. Inclusive en un programa que iba por Radio Splendid, que sí. Yo hacía algunos comentarios. Uh-huh. Y realmente un tipo admirable, muy querido, querible.
Pero hay otro informativo que también es una marca y es el rotativo.
El rotativo del aire, sí. De Radio Rivadavia y la voz del Flash, la voz de las noticias de Radio Rivadavia lo fue y lo sigue siendo en el recuerdo el querido Faustino García. ¿Qué le parece?
Vamos a escuchar, dale.
Desde el próximo 26 de agosto... el Papa recitará el Ángelus con el pueblo reunido bajo el balcón del Palacio de Castel Gandolfo. En consecuencia, Juan Pablo II se reunirá con los fieles no solo los domingos, sino también a mitad de semana. El gran número de peregrinos que desea ver al Papa y sobre todo el deseo del pontífice de hablar a la gente lo han llevado a tomar la decisión de saludar desde el balcón de su residencia veraniega a los fieles en lo que se ha denominado una especie de audiencia general reducida. Continúa informando Rivadavia.
¿Qué tal?
Sigue informando Rivadavia. Así continúa es. Informando.
El rotativo, sí. Del aire de Radio Rivadavia. Esa presentación, sí. Que iba con unas trompetas, con unos clarines. El rotativo del aire de Radio, sí. Rivadavia. Era la voz de Daniel Alfonso Luro, sí. Un gran locutor. También que fue el locutor de María Baduarte de Perón, uh-huh. Evita.
¿Y siempre se hizo el info en la radio cada media hora?
Siempre, sí. Siempre. Sí. Últimamente se está haciendo uno por hora, pero sí. En aquellas épocas sí. ¿Por qué? Sí. Dentro de los programas no había información. Solamente cada 30 minutos en la radio había informativos.
Sí. Claro, había más entretenimiento, música. Claro,
exacto.
Actores.
Programas en vivo, sí. Novelas. Sí, sí. Programas con orquestas.
Pero, a ver, ¿había locutores que por ahí tenían problemas de dicción o que les costaba?
No, problema leer? De dicción, sí. Prácticamente no, nunca escuché, sí. A nadie que tenga problemas.
¿No
de
te
dicción.
Aprobaban en el ICER?
No podías entrar al ICER, ni siquiera, aunque no hubiera asistido el ICER.
Si tenías algún problema con la R.
O qué sé yo. Sí. O con la Z, el dueño de una radio, antes de que existiera el ICER, no te iba a tomar, eso es evidente. Pero hay muchos que eran tartamudos y que pudieron trabajar. Me acuerdo en este momento una película de Sordi, vos también la conocés, ¿no? Que fue una película episódica italiana, que Sordi es tartamudo, y que quiere ingresar a lo que sería el ICER, a la Escuela de Locutores, ¿ves? Sketch muy muy divertido. Bueno, acá hubo locutores que son y eran tartamudos. Tengo dos nada más. Uh-huh. Puedo decir los nombres porque incluso lo reconocieron en, uh-huh, su momento. Sí. Uno es Valentín Viloria y el otro es Leonel Godoy. Ellos dos eran tartamudos y se superaron, y jamás al aire tartamudearon un aviso. Yo recuerdo, por una experiencia muy personal, fui locutor de Gillo Arangio, uh-huh, o Aranjo.
Atento, Gillo, atento.
Bueno, era el relator de fútbol, brillante, con una calidad, con una sincronía, totalmente tartamudo. El día que me lo presentaron, que yo iba a trabajar con él, llegué a su oficina y me hablaba en tartamudo.
No lo podía creer,
pero este es el relator. Era el relator.
Pero bueno, se prendía la luz.
No,
y había magia.
Le daban micrófono en la cancha. Sí. El tipo se ve que toda esa motivación, uh-huh, que tenía, se olvidaba de todo. Valentín Viloria, ¿le parece? Uno de los grandes locutores de Radio El Mundo. Tartamudo él, pero, ¿cómo te vendía?
Afeítese todos los días sin irritar su cutis. Afeítese con crema de afeitar Palmolive. Crema de afeitar Palmolive se multiplica 250 veces en una espuma consistente que ablanda la barba en un minuto y facilita una perfecta afeitada. Crema de afeitar Palmolive se distingue por su perfume exclusivo, por su perfume elegante y varonil. Afeítese todos todos los días sin irritar su cutis. Afeítese con crema de afeitar Palmolive.
Que me encanta.
Qué lindo.
No, perfecto.
Sí, sí,
perfecto,
sí.
Perfecto, perfecto.
Y aparte limpio, todo. No. Sí, perfecto.
Sí, sí, sí.
No, increíble.
Un vivo era eso.
Bueno, quiero escuchar a Lionel Godoy, La Noche con Amigos.
En La Noche con Amigos. Sí. Justamente en un recuerdo que hizo el Glostora Tango Club. Sí. Él lo hacía, el Glostora, en La Noche con Amigos, en una gran presentación que hizo en Radio El Mundo. Acá lo tenemos presentando a Glostora y este programa especial que hizo.
Vamos a revivir la historia del famoso Glostora Tango Club. Y lo haremos desde esta sala mayor de Radio El Mundo, colmada de amigos, personas que protagonizaron momentos estelares de aquel Glostora Tango Club. Entre ellos, la orquesta número uno del maestro Alfredo De Angelis. Los actuales cantores, Gigi De Angelis, Rubén Linares y Marcelo Biondini.
Ahí estaba Lionel Godoy. Sí. Trabajé muchos años con Godoy en Radio Rivadavia, los domingos a la mañana con esta excelente locutora.
Vamos a leernos el memorioso.
A mí del memorioso se quedó sin memoria. Sí.
Ofelia Flores.
No, Montenegro.
Norma.
Norma Montenegro, sí. Mi querida Norma Montenegro, con la cual también laburé en Nacional, en fin, sí. Gran locutora, perdón. Perdón, a veces la memoria...
Yo quiero cumplir un sueño y hacer una tanda con vos, Salerno. ¿Puedo?
Pero, podemos hacer una tanda. Pero primero, ¿qué le parece si la escuchamos? Sí. A ver si podemos remedar a esos locutores que hacían la tanda ya por el año 56 en Radio Belgrano. ¿Le parece?
Vamos a escuchar.
A ver.
Interesante, emocionante, sin igual. Búfalo Extra, ahora semanal. Adquiéralo hoy mismo.
¿Quiere buena menta? Atención, pruebe pastillas Volpi, son fragantes, riquísimas.
¿Será nena? ¿Será varón? Será bien cuidado con polvo lisoform.
En su casa y en el club, beba vino Yapeyú.
Auricolice, señora, no almidone. Ahora se auricoliza auricolizando con Auricol.
Es una tradición hogareña tener siempre a mano una botella de Ocho Hermanos. Hace bien porque se hace bien. Ocho Hermanos.
Al instante.
Estupendo.
A su gusto.
Formidable.
Sin desperdicio.
Fantástico.
Nescafé es mejor café. Nescafé es café 100%.
¿Qué me contorce la tanda,
Me encanta. Bueno, yo te hago la mujer.
¿Se anima? O sea que empiezo yo.
Sí.
Le cuento quiénes eran los locutores para dejarlo en la historia más que nada. Ella es la esposa de Leopoldo Costa, Ana María Costa.
Sí.
El primer locutor, porque hay dos locutores masculinos, el primer locutor es justamente Leopoldo Costa. En esa época eran novios, después se casaron, tuvieron hijos, etcétera. El segundo locutor se llama Carlos Fontana, una gran voz, fue la gran voz de Radio Belgrano también. ¿Qué le parece la hacemos?
Empezamos, dale.
Interesante, emocionante, sin igual. Revista Búfalo Extra, ahora semanal. Adquiérala hoy mismo.
¿Quiere una buena menta? Atención, pruebe pastillas Volpi. Son fragantes, riquísimas.
Será nena, será varón, será bien cuidado con polvo lisoform.
En su casa y en el club, beba vino Yapeyú.
Auricolice, señora, no almidone. Ahora se auricoliza auricolizando con Auricol.
Es una tradición hogareña tener siempre a mano una botella de Ocho Hermanos. Hace bien. Porque se hace bien. Ocho Hermanos.
Al instante.
Estupendo.
A su gusto.
Formidable.
Sin desperdicio.
Fantástico.
Nescafé es mejor café.
Nescafé es café 100%.
Eso. Vámonos, qué tanda. En realidad tendría que
ser... nos mandamos. Sí,
terrible, tremendo, sí, tremendo. Sí, sí. Bueno, este recuerdo para los locutores, sí. Y este gustito que nos sacamos haciendo tanda, sí. cosa que no se hace
verdad,
más.
Sale todo grabado.
Está todo grabado, sí. El mismo locutor, no hay dinamismo. Sí. Inclusive depende. Hasta el furcio.
Sí, depende, porque hay algunas radios, sí. Como Cadena 3, algunas sí. Radios... de sí. Provincia que todavía se utiliza.
Sí,
o claro. Ricardo Guasardi también lo sabe hacer.
Sí, claro. En su programa. El fútbol, por supuesto, va en vivo. Lo tengo a Del Monte ahí, al querido Pollo Del Monte, que está haciendo la locución comercial del fútbol en Radio Continental. Así que, sí, en algunas cosas, por suerte, se sigue utilizando locutor. Después de decir esto, una pequeña recomendación para esos relatores de fútbol que hacen locución, que hacen avisos.
Que hacen todo junto.
Claro, sí, que terminen.
Y no tienen el carné. Que yo le firmaba los carnés cuando estaba en el Confer.
Claro, a usted.
Le ponía Julio Bárbaro.
Claro.
Sí.
Claro, a Ariel Tarico usted le firmó
el carné. Sí, se lo firmé yo.
La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.
Con la producción y dirección de Omar José Soma,
Arnaldo Slaen
y Marcelo Arias.